está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos de nuevo aquí. La segunda cita del Espacio en Blanco se pone en marcha. Es un placer para todos nosotros compartir y juntos llenar este tiempo. Este tiempo que ahora se abre en la sintonía de Radio Nacional. Tenemos hasta las 3 en Canarias para disfrutar de la radio en esta madrugada. Y cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, arrancamos desde el estudio 304 de la Casa de la Radio con los mejores deseos en nombre de todos los que hacemos este programa y con la gratitud por hacer que cada día seamos el programa, uno de los programas más escuchados del fin de semana, uno de vuestros programas favoritos, cosa que nos alegra. Gracias a todos por escucharnos a través de la radio online, a través de Radio 5, Radio 1 y a través de las descargas del podcast, que nos hacen, como decimos, en todos los portales uno de los programas más descargados, más escuchados, cosa que nos alegra. Pero aún queremos ser más para lo que estamos preparando. Entre todos podemos, así que pasar la voz, que seguimos estando aquí en Radio Nacional para los que todavía no saben de nuestra aventura, y atentos, preparados para lo que se nos viene encima esta primavera. Para este programa especial de hoy abrimos nuestro email por si quieres conectar con nosotros a través de internet, espacioenblanco@rtve.es es nuestra dirección y ahí estamos dispuestos a recibir cuantos mensajes quieras. Y ya estamos listos para esta singladura, algo que comienza con los saludos de Rodrigo Vázquez de Prada, nuestro técnico, después de esa introducción que ya ofrecí.
Esta semana un tema oculto nos ocupará. Se trata de esas extrañas presencias que a veces concurren en nuestra vida. Lo hemos titulado Los Enlutados. No se trata de delirios, ni de fantasías, ni de fraudes. Un día como otro cualquiera, personas normales y corrientes vivieron un encuentro con misteriosas apariciones de siniestro aspecto y desconcertante actitud. Entidades pertenecientes a otra realidad, un mundo paralelo, espectral, que se escapa al conocimiento humano. Son apariciones que no están sujetas a patrones determinados. Sombras errantes, figuras resplandecientes, seres antropomorfos y, en otros casos, de rasgos diabólicos o celestiales. De todo ello os hablaremos esta noche. Y preparaos, esta noche vais a tener visitas. Unas visitas inquietantes.
Visitas inquietantes que están llegando desde la más antigua historia, algunas de las casas, y para hablar de ellos en este programa especial saludamos a nuestros dos compañeros, Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí.
Yo veo con muchos papeles, muchos datos, muchos documentos, ¿no?
Demasiado, como siempre, demasiado.
No, ya, tenéis toda la mesa llena de... No sé si nos dará tiempo en tres programas para contar todo lo que queremos esta noche, ¿no? Saludar a Fran Contreras. ¿Cómo estás, Fran?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Bueno, muchos papeles. Los protagonistas hoy son aquellos que han visto esa realidad oculta o invisible que parece rodearnos y que provoca el desconcierto, el temor, que rompe la lógica, que no está sujeta a unos patrones determinados, pero que está ahí y que, como bien decías, nos viene acompañando o viene acompañando al ser humano desde que tiene conciencia de su existencia. La primera referencia...
Espera, lo vamos a ver dentro de un momento, vale. En una introducción que tenemos ahí. Es curioso porque este es un programa especial de esos que de vez en cuando elaboramos a petición un poco de nuestros oyentes, recogiendo un montón de testimonios, un montón de experiencias que ellos mismos tienen, ¿no? No vamos a hablar tanto de teorías, sino más de cosas que en realidad suceden.
Sí, bueno, vamos a ver. De lo que vamos a hablar hoy, cualquier antropólogo te diría que es un mito, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de apariciones de enlutados, ejércitos de muertos, santas compañías. Es un mito muy relacionado con determinados contextos socioculturales, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas geográficas de influencia celta, donde el más allá, el contacto con los muertos, está todavía muy presente en pleno siglo XXI. Y un antropólogo te puede dar las claves desde el origen del mito hasta la actualidad y lo interpreta desde un punto de vista sociocultural. Pero hay gente que ve este tipo de fenómenos y no estamos hablando ni siquiera de personas creyentes ni de gente de una edad más o menos elevada, que va, absolutamente para nada. Los ven, es como los ovnis. Un antropólogo que estudia el fenómeno ovni te lo podría explicar desde un punto de vista sociocultural. Perfecto, ¿no? Pero entonces yo le saco y digo, mira, pero es que este mito aparece en el radar, deja huellas, es un poco lo mismo, ¿no? Si me permites brevemente, hay un libro fantástico que se llama La Santa Compañía, escrito por un antropólogo, Carmelo Lison Tolosana, uno de los grandes antropólogos españoles. Lison Tolosana, uno de los grandes antropólogos españoles, que hizo un trabajo fantástico de campo recopilando 277 casos de avistamientos de Santa Compañía.
¿Más de 200?
277. Él los interpreta desde un punto de vista sociocultural. Sin embargo, en uno de los capítulos hace una estadística que yo creo que es fantástica. De los 277 casos, la mayoría de los avistamientos corresponden a hombres, el 70%. Hay otro dato que yo creo tremendamente interesante, ¿no? Y es que no existe un porcentaje más elevado en las personas mayores, sino que hay jóvenes menores de 20 años, con ningún tipo de creencia en temas paganos, ni religiosos, ni nada de esto, que también ven a la Santa Compañía. La mayoría de los casos son nocturnos, el 93%, 8% diurnos. Aquí hay una estadística que yo creo que también es muy interesante, ¿no? Y es que el 57% de los avistamientos de enlutados y santas compañías tienen lugar cuando las personas, los testigos, vienen de realizar actos que tienen que ver con la diversión, ¿no? Pues vienen del baile, del ligoteo, como se dice en Galicia, de ir a las mozas, es decir, de ir al ligue, de ir al baile, ¿no? El 57% es como si fuese un toque de atención del más allá, ¿no? De que estás llevando una vida demasiado disoluta. Y luego, por último, ya termino, hay otra estadística que a mí me parece de largo la más interesante. De esos 277 casos recopilados por Lison Tolosana a pie de campo, el 65% tiene lugar muy cerca de lugares, de enclaves sagrados, cerca de cementerios, cerca de iglesias. Eso es el 65%. Pero es que el resto, el 35%, suceden cerca de lugares con algún tipo de connotación pagana o brujeril. Cruces de caminos, cruceiros, fuentes milagrosas, rocas curativas. Es decir, que ahí en esta estadística yo creo que tenemos los dos grandes elementos con los que se puede relacionar los ejércitos de muertos, la Santa Compañía y los enlutados, que es, por un lado, es un sincretismo entre algo religioso, de ahí que la mayoría de los avistamientos tengan lugar cerca de lugares con connotaciones religiosas, y sincretizado con tradiciones paganas. Ahí está ese 35%.
Tenemos muchas cosas que contar esta noche. Breve, Fran, si
sí,
puedes.
Comentabas lo que van a escuchar la familia Espacio en Blanco, los oyentes de Radio Nacional esta noche, son los testimonios. Algunos de ellos que hemos recuperado en nuestros archivos, yendo al lugar de los hechos, entrevistando a los protagonistas. Otros son oyentes del programa, reinvestigando sus propias experiencias. Decía Miguel, ¿es la antropología para la antropología? ¿Será un mito? Bueno, yo creo que la reflexión es más profunda. Es decir, son señales, son desgarros en nuestra realidad que nos muestran que la realidad es mucho más amplia y nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, vamos a descubrir que la Santa Compañía tiene mil características distintas, que cada testigo la ve de una forma diferente. Vamos a descubrir que hay apariciones de seres de damas blancas en edificios oficiales. Vamos a descubrir que hay apariciones de seres resplandecientes
y otras
en nuestras casas.
De todo ello, no solamente de santas compañías vamos a hablar esta noche, sino de extrañas visitas que a veces vienen a nuestros dormitorios, a nuestros hogares, así que atentos, esta noche vais a tener visitas, sin duda. Tras esa introducción nos metemos de lleno en el asunto.
Revisando las crónicas de la humanidad, podemos descubrir cómo diferentes civilizaciones, culturas y credos han dejado constancia de estos insólitos episodios. Una de las primeras referencias la hallamos en unas tablillas de origen babilónico que datan del año 2000 a.C. En estas planchas arcillosas ya se narra cómo determinados individuos habían sido protagonistas de la aparición de sombras errantes, que describían como figuras transparentes. Sócrates, en el Fedón de Platón, dejó escrito en sus textos cómo las almas demasiado malvadas, al separarse de sus cuerpos, volvían siempre al lugar donde habían vivido, para vagar por sus sepulcros a modo de castigo. Incluso en las grandes religiones y sus correspondientes libros sagrados se hace mención de estas manifestaciones inexplicables. En la tradición islámica aparecen los jinns. Según las creencias del mundo musulmán, estos seres interdimensionales, genios como son definidos en los textos del Corán, fueron creados por el mismo Dios que creó el universo, las galaxias, los planetas, los animales y las plantas, y el ser humano. Aparecen mencionados numerosas veces en el Corán, y la creencia en su existencia está muy extendida en todo el islamismo. ¿Pero qué son? ¿Por qué aparecen en nuestro mundo? Tratemos de conocer un poco más sobre ellos.
Visitas vais a tener, como decimos, esta noche. La historia, Fran Miguel, no viene de ahora, ¿no? Estas visiones, estas apariciones, avistamientos, como tú lo dices, Miguel, vienen ya de muy antiguo y están recogidos, como decíamos, desde antiguas tablillas, no sé si eran sumerias.
La primera referencia a este tipo de espantos, de apariciones espectrales, aparecen unas arcillas sumerias en las que quedan reflejados esos seres que pertenecen a otra realidad. Yo creo que esa creencia o esa realidad patente está desde que el hombre prehistórico empieza a descubrir la muerte y empieza a hacerse sus primeras preguntas. Va muy relacionado a la trascendencia. Habría más. En todas las culturas tenemos esa referencia al más allá. Podemos hablar del inframundo maya, podemos hablar de la primera descripción del más allá que aparece en el libro de los muertos egipcio, podemos hablar de los oráculos en tiempos helenísticos, el fantasma de Atenodoro que ya se reseñaba en esa introducción, en las cartas de Plinio el Joven, concretamente en el libro octavo, carta 27. En la tradición islámica encontramos los jin, esos los hemos podido incluso vivir, Miguel, en Petra. Ana María Vázquez, profesora de Historia Antigua de la Universidad,
nos contaba alguna historia respecto a ellos.
Exacto, ¿sí? Y cómo en Petra, que no deja de ser un camposanto, todo lo que vemos en Petra, actuaban esos jin, esos seres que cabalgan entre lo diabólico y lo celestial. Es decir, las referencias a ese contacto con el más allá las encontramos a lo largo del tiempo en todas las culturas, en todos los credos, incluso en la Biblia.
Fíjate, sí, quizás algo, para concretar un poco más, ¿de dónde procede esa creencia, esa tradición de las procesiones de ánimas, ¿no? Lo que ha dado lugar a las Santas Compañías, porque la Santa Compañía es el nombre con el que se conoce a esa procesión de ánimas en un lugar geográfico concreto, en el noroeste peninsular. Pero en otras zonas del planeta se conoce...
Y en otras zonas del país, de España.
Bueno, del país, sí, hay muchísimos nombres, ¿no? Muchísimos nombres. Y en otras zonas del planeta también. Bueno, probablemente es una tradición, al menos que se sepa, de origen germánico, de hace unos 2.000, 3.000 años aproximadamente. Viene de una tradición, como te digo, antiquísima, y tiene que ver con un dios llamado Tiwat. Era el dios de las batallas, que luego dio lugar al nacimiento del famoso Wotan. Pero en este caso Wotan ya no solamente era un rey vinculado a la guerra, a la batalla de los pueblos nórdicos, sino que en este caso se encargaba de llevar a los espíritus de los guerreros fallecidos en batalla al más allá, ¿no? Ya tenemos... el primer indicio de esa procesión era Wotan, que llevaba a los caídos en batalla, a los espíritus de caídos en batalla, al más allá. Luego Wotan dio lugar a Odín, y cuando el cristianismo llega a lo que es la vieja Europa, a lo que es el mundo occidental, se dedica a cristianizar todas esas tradiciones, ¿no? Entonces, esa vinculación de los dioses paganos con el demonio, que es una forma fantástica para acabar con esas tradiciones antiguas, pues vinculaba a Odín al demonio. En este caso era el demonio el que llevaba a las almas de los condenados al infierno. Sin embargo, fíjate, tenemos pistas de esta tradición en el siglo X, en el siglo XI, sacerdotes que cuentan que ven esa procesión de ánimas, pero tal... como estaba estructurada socialmente en el momento, es decir, era el demonio el que llevaba a hombres y mujeres que se habían portado mal, iban de cara al infierno. Pero en el siglo XIII surge en el orbe cristiano un nuevo dogma, que es el dogma del purgatorio. Es decir, cuando no has sido un poquito malo, pero no demasiado, vas al purgatorio, pagas durante un tiempo como una especie de pena y luego ya vas al cielo, ¿no? Y en este caso eran... ya no era el demonio el que llevaba a los condenados al infierno, sino que eran las almas del purgatorio, que iban hacia el purgatorio, y ya no tanto dirigidas por el demonio, sino que en este caso era una procesión de ánimas llevado pues por algún espíritu benefactor, estaba ordenado por el propio Dios. Es decir, ahí tenemos eso. En muchas ocasiones esas ánimas, ¿por qué aparecen en determinados lugares, cerca de pueblos, en caminos, en corredoiras, ¿no? Que es como se le llama a esos caminos estrechos de campo en Galicia. ¿Por qué? Porque, claro, al ser ánimas de purgatorio, lo que hacen es ir a sus antiguas casas a despedirse. Se van al purgatorio, pero luego irán al cielo, ¿no? Es decir, que se puede seguir la tradición desde hace unos 2.000, 3.000 años, tradición germánica, hasta llegar a los campos de Castilla, Galicia, Irlanda, Escocia, etcétera, etcétera.
Y que ha ido variando con sus diferentes características. Las ánimas se presentan por dos razones. Una, advertir; otra, castigar. Y ellas son la frontera, a día de hoy, en nuestros conceptos del siglo XX, siglo XXI, las puertas a ese otro lado. Son los anunciadores.
Ya, pero ¿siempre las ánimas se presentan en grupo o hay
no tiene por qué.
Enlutados,
no,
hay
no
gente
tiene
que
por
va
qué.
Sola?
En los, ahora vamos a escuchar testimonios bastante interesantes, sobre todo porque traemos el último caso de encuentro con Santa Compaña, ocurrido hace 6 años, en el 2007. No es fácil que nadie te cuente estas experiencias, nada fácil. Hay un rubor, un miedo al qué dirán, y cada uno te lo cuenta de una forma diferente. Lo más asombroso es que el fenómeno existe. Y que nosotros, o el testigo, lo va reinterpretando, incluso en algunos casos va añadiendo detalles, luego lo vamos a ver con un caso muy concreto, a lo que ven. Pero está ahí. Es algo que no se puede medir, que no se puede tocar, pero que incluso deja evidencias físicas. Rápido. Febrero de 1995, Miguel Ángel Portillo, estación La Cañada, en Ávila. Eran las 10 de la noche cuando él estaba preparándose la cena, estaba en su turno de guardia, escucha los ladridos de su perro, sale, empieza a notar un silencio neutro, silencio ceuro, característico antes de cualquier tipo de aparición, clave, es como una irrealidad, todos te dicen ese tipo de detalles.
Silencio,
luego podrá variar,
antes de
silencio cero, silencio neutro, aparece una luminosidad y él lo que ve es una dama flotando como a medio metro del suelo, con una especie de vara que deja un mensaje. Bueno, cualquier persona que tuviese unas férreas creencias religiosas, en este caso cristianas, lo que está viendo es a la Virgen. Mientras que cualquier persona que tuviese una serie de creencias extraterrestres, vamos a llamarla así, entre comillas, relacionadas con el mundo ovni, te diría que está viendo una especie de humanoide. Mientras que aquel que esté convencido en la existencia de las ánimas y del más allá, de la vida después de la muerte, te dirá que está viendo un fantasma. ¿Qué dejó como prueba aquello, fuera lo que fuera? Un mensaje escrito en la tierra, que era una estrella de David con varias letras.
Fíjate, rápidamente, has dicho dos cosas, yo creo que muy interesantes, ¿no? Primero, los testimonios que vamos a escuchar, los testimonios que hemos recopilado, pertenecen a personas que no creen, no son personas religiosas, ni creen en la existencia de la Santa Compaña, ni tienen nada que ver con movimientos paganos, religiosos, absolutamente nada. Simplemente te están contando algo que ellos vieron y que interpretan, pues bueno, desde el punto de vista de lo que tienen más cerca, ¿no? Y dicen, pues oye, a lo mejor he visto a la Santa Compaña, eso que comentaban en el pueblo cuando yo era pequeño, aunque las propias personas están diciendo, oye, pero que yo no creo en nada de esto, sí. Te estoy diciendo simplemente lo que he visto. Otra cosa importante, ese silencio, ¿no? Bueno, esto yo creo que es la clave de este fenómeno y de otros muchos. No,
habría otra característica, que es el descenso de temperatura.
Bueno, pero aparte de eso, ese silencio, esa sensación que te cuentan muchos testigos, no solamente de avistamientos de la Santa Compaña, sino de espectros, de ovnis, de encuentros cercanos con ovnis. Yo estoy cansado de escuchar que en un momento determinado, yo procuro nunca presionar a la gente, ¿no? Sino que las cosas vayan saliendo. Te dicen, es como si hubiese entrado en otra realidad. De pronto el aire se paró. No se escuchaba absolutamente nada. Tenía la sensación de que había entrado en otra realidad. Es tanto ese avistamiento de la Santa Compaña, como de ovnis, como de espectros, como de la Virgen, de entidades sobrenaturales, se produce ese mismo fenómeno, ese factor Oz, ¿no? Es como si entraras en otro mundo, o ese otro mundo, o esas otras dimensiones,
venir a ti, ¿no?
Entrasen en el nuestro, ¿no? Es decir, entonces la pregunta es, ¿estamos hablando de fenómenos diferentes o es un mismo fenómeno que toma diferentes formas dependiendo ante qué persona se presente?
Seguramente al final del programa trataremos de sacar conclusiones. Esta noche vais a escuchar muchos testimonios de personas que han tenido encuentros con estos seres. Seguimos tras esa introducción y preparaos.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
La tradición cristiana concede una gran importancia a las ánimas, a las almas de los muertos que redimen sus culpas en el purgatorio. Las ánimas están muy presentes en el mundo de los vivos. Se cree que toda persona viva cuenta con el ánima de un muerto que se ocupa de su protección. La costumbre es que los vivos pidan ayuda a las ánimas, pero a veces son las propias ánimas las que se acercan a los vivos. Cuando las ánimas se aparecen es por tres razones fundamentales: transmitir un mensaje, dar avisos o advertencias, y para dar un castigo. Cualquiera de las tres situaciones determina la conexión con otro mundo en nuestra realidad. Dentro de esta cosmogonía surge con fuerza en diferentes puntos de nuestra geografía el concepto de procesión de muertos, la más conocida, la Santa Compaña. En España, en tierras gallegas, encontramos numerosos casos de apariciones de ánimas en procesión. A mediados del siglo XIX, el padre Sarmiento rescató del vocabulario gallego el nombre de compaña, palabra que en origen hacía referencia a una procesión que tenía como cometido acompañar un entierro celebrado en la parroquia local. Pero paralelamente, esta definición sirvió para agrupar y definir la reunión de almas, ánimas en pena condenadas a vagar, que se congregaban formando una suerte de cortejo fúnebre que partía siempre de una parroquia vecinal pasada la medianoche, dirigiéndose por los caminos y aldeas en busca de almas hasta el amanecer y de las que muchos han sido testigos. Conozcamos un poco más de esta realidad oculta.
Tú, Miguel, que eres gallego, que has estado en esas corredoiras de Galicia, yo al final no tengo muy claro el concepto de la Santa Compaña. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y quién te habla? Si te habla alguien, ¿te lleva? No sé cómo...
Son procesiones de muertos. Uh-huh. En general, son procesiones de muertos, además que suelen aparecer, o al menos eso cuentan los testimonios, con algún tipo de velones, cirios. No es extraño que el testigo identifique algún vecino que ha fallecido recientemente, o es más, un vecino que todavía vive.
Sí, y que está dentro de esa Santa Compaña. Pueden ir vivos también.
Ese es un aviso profético de que el fin de ese vecino está cerca. Es más, no tiene por qué ver a ese vecino, sino que la Santa Compaña, y sobre esto hay bastantes testimonios, se dirige hacia una casa concreta donde desaparece. ¿Qué quiere decir? Pues es evidente que en esa alguien de los que vive en esa casa va a morir. Es más, incluso hay avistamientos de Santa Compaña en los que esa procesión de ánimas transportan un féretro en el cual el testigo puede ver a un vecino que a los pocos días fallece. Es más, incluso hay y los antropólogos han recogido algunos casos de este tipo que son tremendamente curiosos, que se denominan a esta procesión Oseans, ¿no? Oseans en realidad es una procesión de personas vivas. Todos viven y ninguno de ellos va a morir. Según la tradición, se trata de vecinos del pueblo que están durmiendo, salen de su cuerpo en una especie de viaje astral y hacen ese recorrido, ¿no? Con lo cual, en este caso, esta procesión no sería de ánimas, sino de espíritus de vivos.
Y una pregunta, no te puedes dejar ver por ellos ni tienes que tomar nada de ellos, ¿no?
Y debes tomar una serie de precauciones en cuanto te encuentras con la Santa Compaña, ¿no? La fundamental es, primero, desde luego, retirar la cabeza, echarte al suelo.
Sin verles, sin mirarles, tapándote los ojos.
Intentando, sobre todo, no mirarles. Otro método de protección es hacer una circunferencia y dibujar dentro la estrella de Salomón y echarte al suelo, ¿no? Si te los encuentras demasiado cerca, si es inevitable, si te encuentras esa procesión de ánimas a pocos metros, lo primero que debes hacer es agarrar con las dos manos puñados de tierra. ¿Por qué? Porque esa procesión de ánimas puede entregarte un cirio o incluso un hueso de un fallecido. Y desde ese momento quedas marcado. Es decir, durante todas las noches tú saldrás en esa procesión, es decir, las ánimas vendrán por ti y tú por las noches estarás condenado a vagar con ese cirio o ese hueso, que solamente te librarás cuando se lo entregues a otro incauto. Fíjate que en las aldeas gallegas, cuando hay una persona, antiguamente, ¿no?, cuando había alguna persona en la aldea que estaba muy delgado, muy blanco, que no tenía buena salud, decían: tengo mal do oso. Es decir, que la Santa Compaña le ha entregado el hueso, que ese hombre tenía que salir todas las noches, y se decía, a ver si entrega oso, si entrega el hueso a alguna otra persona, y este muchacho engorda o tiene mejor salud.
Vamos con testimonios. Habéis recopilado algunos, 277 casos había en ese libro. Sí. Vosotros os habéis encargado con oyentes y otro trabajo de investigación que habéis hecho, un trabajo de campo y de investigación, de hablar con gente que ha visto la Santa Compaña.
Bueno, pues vamos con el primer testimonio. Nos vamos a dejar de reflexiones. Se llama Diana y, como te decía anteriormente, no cree absolutamente en nada, no es una persona religiosa, y hace algunos años, cerca de un pueblo gallego cuyo nombre vamos a omitir por deseo expreso de esta persona, para que, bueno, no la localizan, se encuentra con esa Santa Compaña, con esa procesión de ánimas.
Aquel día serían entre 3 y 3 y media de la madrugada, y es en esa zona, había una parte que era totalmente bosque al llegar al puertecito. Llegué allí cuando di la última curva y entraba en lo que puede decirse el puerto, porque es la parte más alta de la carretera, pues yo ya vi un montón de luces en lo que es el monte, pegado a la carretera, muy cerca de la carretera. Y lo primero que pensé, digo, toma, qué raro, por aquí un viático a estas horas. Y cuando me acerco, mi asombro fue que todos eran frailes, con el capuchón echado. Paré el coche y quedaba muy cerca de ellos. Los veía perfectamente. Y iban con unos velones enormes que le llegaban, o sea, a la altura de la boca, pero las caras yo nunca se las llegué a ver. Yo veía los frailes vestidos de negro y pensé, ¿y qué hacen todos estos frailes aquí con estos velones?
¿Como cuántos frailes podía haber?
Pues como mínimo 10 de cada lado, ¿eh? Todos como iguales y en dos filas. Y entonces digo, ¿cómo? Si por aquí no hay frailes de negro. ¿Qué es esto? Y entonces digo, Dios mío, la Santa Compañía, y empecé a gritar. Ángel de la guarda, ángel de la guarda, ángel de la guarda. No me dejes, no me dejes. Pisé el acelerador, salí como una bala. No me atrevía ni a mirar por el espejo retrovisor por si me estaban siguiendo y me cogían. En 7 minutos estaba en mi pueblo, que está de allí como a, vamos a ver, 15, 17 kilómetros.
Testimonios recogidos al pie de Galicia, de esa Galicia mágica y profunda, ¿no? Y la emoción de esta mujer que los vio.
Era Diana y nos contaba, podemos decir, no los lugares exactos, pero sí la zona.
Galicia, vamos a decir que era Galicia.
Bueno, se va a Diana y así la vio entre las 2 y las 3 de la madrugada. El caso que viene a continuación, el de María, es también bastante curioso, sobre todo porque ella a día de hoy le sigue dando vueltas a qué es lo que ocurrió. Y ocurrió en el 2007, en agosto, también entre las 2 y las 3 de la mañana. Iba por una carretera, vamos a decir, de cerca de Verín, y de repente paró un momento. Paró un momento porque tenía un momento de necesidad, buscó un hueco con el coche y así empezó su experiencia.
Vamos a escucharla.
Paré muy cerquita de la iluminación de un pueblo y había un camino que se metía hacia arriba, hacia el monte, y me parecía buen sitio para parar allí. Y bueno, en esto yo estaba allí resguardada, que no me veía nadie, aunque pasaran por la vía principal, y vi venir un grupo de gente. Y delante del grupo de gente venían 3 capuchones blancos. Y el resto de la gente que iba detrás era gente pues muy sencilla de la aldea, pues con sus boinas, con sus chaquetas de pana y que quizás iban demasiado abrigados también para la época que era, pero bueno, yo en eso en el momento no reparé tampoco. Es la imagen que me quedó fue eso, 3 encapuchados delante y un grupo, pero igual de unas 20 personas. Se les veía perfectamente, eran nítidos de todo, no veías pasar nada a través de ellos ni nada. Yo solamente, para mí era gente normal hasta el momento que dije, tanta gente y no se oye caminar y están tan cerca. Y ahí fue cuando miré mejor y vi que no se apoyaban en el suelo para caminar. Yo le podía ver los zapatos a la gente, simplemente que no iban, levantaban como una cuarta y algo del suelo. Era gente sobre 65 para arriba, no era gente joven. Para mí no era gente familiar ninguno, no eran caras familiares. No hablaban entre sí, no se sentía nada. Y llevaban aspecto serio todos. Y bueno, salí corriendo hacia el coche, no miré hacia atrás y lo que sentí fue pánico. El pánico de quedarme bloqueada y no ser capaz ni de abrir la puerta ni nada. Arranqué, no miré ni por los retrovisores, era de noche. Ya no recordaba bien ni por qué pista había entrado hacia aquel pueblo. Yo continué y según iba, me pareció ver como una iglesia antigua con un cementerio en medio del monte. Y yo lo asocié al pánico que llevaba en ese momento. Dije, bueno, ya veo alucinaciones. Y bueno, me fui para casa con una sensación de pánico.
Otro de los testimonios recogidos a pie de obra. Era joven la
sí,
muchacha.
Sí, es joven. Y todavía falta un corte más con historias sorprendentes. Bueno, ya vio Ostea, Oeste, Estantigua, Estadiña, Estadea, Compañota Mala, Compañía Santa. Todos estos nombres recibe la Santa Compañía. Ya el término de compañía, como escuchamos en la introducción, lo recogió el padre Sarmiento en el siglo XIX y a partir de ahí ha crecido. Y con una serie de características muy curiosas. Siempre aparece en una parroquia o en un cementerio, recorre la aldea, el vecindario, lo contaba antes Miguel, esas características. Unos van con un caldero, otros van con una cruz, otros van con un estandarte, unos llevan huesos, otros llevan cirios. el detalle del cementerio era muy interesante, porque fíjate que María es muy escéptica, era muy incrédula, pero vio esos detalles y así nos lo seguía contando.
Le comenté el tema a un amigo mío y me dijo, bueno, no te preocupes, más o menos sabes ir al sitio. Y dije, sí, más o menos sé ir. Pues no te preocupes, vamos de día y vas a comprobar que nada, que ni iglesia ni nada. Y fuimos de día y sí está la iglesia, efectivamente hay una iglesia en medio del monte con un cementerio. Y le llevé al lugar donde vi la procesión o Santa Compaña y no me dijo nada, allí no se veía nada, ni había restos ni nada extraño, pero sí que se le pusieron los pelos de punta. Yo no creía en eso para nada. Pues había oído comentarios de mi abuela, que en paz descanse, que sí, mi madre me comentaba que cuando era pequeña, que en el pueblo se decía que se habían visto la procesión, pero bueno, yo no sé, para mí no es algo. Luego indagué un poco más y para mí no es algo que no tenía sentido, un almas en pena y un vivo delante, no sé, yo lo que indagué es que para mí no tenía sentido y sigue sin tener mucho, pero el hecho está ahí y algo hay.
Leyendas de esa España profunda que se convierten en algo más, con testimonios de personas de carne y hueso que los han visto. ¿Qué quieres decir, Miguel, que tenemos otros cuantos ahí esperándonos? Esta noche tenemos visitas a Tutiplén en el programa, esperando.
Frase, no tenía sentido y sigue sin tenerlo. ¿Te acuerdas de la estadística que dimos anteriormente? Que la mayoría de los avistamientos de estas santas compañías sucedían cerca de lugares sagrados, fíjate, cerca de un cementerio, cerca de la iglesia. Un antropólogo te lo explicaría perfectamente, pero ¿qué haces con este testimonio?
Yeah.
¿Qué es lo que vio?
Y sobre todo, ¿qué intencionalidad? Es decir, ¿qué estamos viendo? ¿A qué pertenece eso, esa procesión que no tiene ningún sentido, de gente mayor con que no se hablaba, recorriendo lugares por los que no deberían ir, a unas horas en las que nadie está?
¿Se lo ha imaginado?
¿Por qué?
Porque lo fácil sería pensar, es una alucinación, se lo ha imaginado, pero tú lo escuchas y la conclusión, ¿cuál es? No da la impresión de que se lo haya imaginado, es que no le ha pasado ninguna otra cosa extraña en su vida. Te está contando simplemente lo que ha visto.
Y es más, todos los testimonios, Miguel, todos hay que agradecerles su valentía y su honestidad, porque todas las personas que esta noche van a hablar tienen más que perder que ganar. Ya. Ninguna busca ningún tipo de fin.
Por si acaso, antes de dejar la Santa Compañía e irnos a otras visitas que llegan ahí, forma de protegerse de ellos, has dicho, coger, si nos encontramos ya inevitablemente delante de ellos, arena, tierra en las dos manos.
Efectivamente, para que de ningún modo te introduzcan en la mano ese hueso o ese cirio.
Y curioso, si olemos a cera, ya hay que ir cogiendo carretera. El olor a cera es una de las también de las características antes de que aparezca esa procesión de muertos, que curiosamente es una de las grandes supersticiones dentro del mundo del toreo. Cuando los toreros huelen a cera, sí, hay muerte.
Cera, ese silencio blanco, silencio estremecedor y una bajada de temperatura son lo que anuncian muchas veces la presencia de esas visitas. Tras esa introducción, os presentamos algunos más.
Durante la Edad Media y el Renacimiento, fue tal el número de denuncias sobre presuntas experiencias que las autoridades eclesiásticas tomaron cartas en el asunto, hasta tal punto que el Papa Urbano VIII publicó un ritual para exorcizar estos lugares y a las personas que tenían contacto con esa otra realidad. El nacimiento del espiritismo transformó la interpretación de estas experiencias. El mundo del más allá se instaló en las creencias del ser humano. Desde mediados del siglo XIX surgieron nuevas clasificaciones y etiquetas para el estudio de estos encuentros con lo absurdo, en cuyo origen estaba y está el más allá. Seres que ahora podían mostrarse en forma de luz. Como el caso La Dama Blanca, La Cigüeña, Valencia, o El Espanto de Capuchinos y La Trinidad en Málaga. Entremos en su mundo para conocer algo más.
Lo curioso, Miguel, Fran, es que estas visiones, esas extrañas procesiones, no solamente se dan en Galicia, sino que se dan en más partes de España y del mundo. Vamos a centrarnos en nuestro país, ¿verdad?
Sí, e incluso se tiende a pensar que la Santa Compaña se identifica esa procesión de ánimas mucho con Galicia, y no es verdad. Hay muchísimos casos y una tradición también muy importante en tierras extremeñas, en tierras castellanas.
De hecho, allí nos vamos, a las Urdes. Tú fíjate, son tradiciones, quizás por lo aislado de determinadas zonas, por lo agreste, se conservan más y todavía siguen muy vivas. Hablamos de las Urdes, de ese paraíso de misterio, esa comarca habitada desde el siglo VII antes de Cristo, 6 municipios, 5.000 habitantes, está ubicada en el cabo norte de Extremadura, son 500 kilómetros cuadrados con 5 valles, donde además de procesiones, compañía, de Santa Compañía, encontramos toda una mitología muy curiosa que hace unos meses estábamos rescatando, el niño de la túnica de aceitunilla. Siempre un mismo niño que aparece precedido no solamente de ese silencio, sino de ese silencio y de un cántico. Las sombras son las pantallas de Vega de Coria, seres enlutados tremendamente altos, muy parecidos a un caso relacionado con los ovnis, como es el de Emilio Puente de San Miguel, año 76, en Cantabria, el tío del bronce. Pero te traemos dos muestras.
Vamos a escucharlo.
La primera.
Bueno, nos situamos en 1948, Garganta la Olla, Cáceres. Este es un caso clásico que en su momento recopiló J.J. Benítez para un libro de ovnis titulado La punta del iceberg, un libro sobre encuentros con humanoides. Este caso, bueno, quizás no tenga mucho, desde luego no tiene mucho que ver con el fenómeno ovni, aunque yo creo que todos los casos están relacionados. Pero en este caso, una noche de lluvia, llaman a la puerta, aparece una mujer enlutada y la persona que le abre la puerta descubre una característica física en esa mujer que bueno, lo asusta tremendamente y hace que huya de allí. Escuchamos cómo nos lo contaban hace no demasiado tiempo que estuvimos por allí recopilando casos y testimonios, dos vecinos que todavía recuerdan lo que le ocurrió al pobre José Pancho. Hablan Kika La Rojilla y Julián García.
Escuchemos.
Estaba eso, que estaba sentado a la lumbre en la choza y entonces se le presentó como una mujer con pata de cabra. Él decía que no le dio miedo, que estaba sentado a la lumbre. Era como una mujer con pata de cabra. Él a todo el mundo no se lo contaría, pero lo contó y el pueblo se enteró de lo que contaba.
Este hombre era un hombre muy recto, era un hombre muy atrevido, era un hombre que no se le ponía nada por delante, era él y con el ganado. Estaba en la choza, en una casilla, como tenía ganado, estaba ahí. Y dice que Barruta decía, ¡uy, qué frío tengo! Dice, pase quien sea. Tenía el hombre buena lumbre. Se pasa y era una mujer, también que todo negro, y se sentó. Y dice que dice, uy, qué frío, pues usted se caliente. Y dice que él venga a atizar la lumbre. Y contra más la atizaba, la lumbre no ardía.
No ardía. Pero dentro de la cabaña.
Dentro de la cabaña.
Ya ella la había visto como una mujer.
Cuando dice que va, se agacha el hombre, así, atiende a la lumbre, cuando la ve la pata de cabra, a la mujer, la ve y la pata de cabra, y entonces dice, uy, madre mía, vaya a ser demonio al infierno. Y allí, aquella noche, no bajó a casa. Y no sé qué le pasó, pero desde entonces el hombre cogió miedo, ¿eh? Ya no era como antes.
Testimonios recogidos en primera persona, con la voz de los protagonistas o de gente que vivió esas increíbles sensaciones en ese lugar mágico. Tenemos más testimonios esta noche, ¿no, Miguel Fran?
Rápido, estamos hablando de 1948, nos lo contaba Julián García y Kika La Rojilla, de ese encuentro de Juan Pancho en la finca La Casilla con el pata de cabras. 10 años antes, en 1938, el padre de Kika La Rojilla, Teodoro Gómez, cuando volvía a casa después de trabajar con la madera, subía al castañar. Cogió la bestia y subió al castañar. Cuando subía al castañar tuvo un encuentro con algo que nunca olvidó y que no han olvidado ninguno de los vecinos de Garganta a la Olla. Cogió el animal, se encontró con un ser enlutado por el camino, creía que era una vecina y al llegar a una fuente desapareció. Pero mejor que yo, que te lo cuente Kika La Rojilla.
Cuando llegó a la fuente y pararse la bestia a beber, y dice, ay, me voy, yo esto no me gusta, que a mí no me da miedo de nada, pero esto que yo pienso que este Amalia ni mira para atrás, dice que llevaba un luto que la brillaba, toda de negro. Y dice que muy buena mozpa, que era altita.
Alta.
Y dice que iba muy bien. cuando dice que al, eso del canchar zapatero, al decirle la fuente, que está muy cerca de ese canchar que decimos, de la fuente, dice, yo me voy para abajo. Yo no, yo esto no me gusta, que a mí no me da miedo, tanto como anda de noche, con ganado y con todo, y yo esto no me gusta, yo esto no estoy amarga. Pues va, entonces, dice que dice, sea lo que el Señor quiera. Dice, la Virgen me acompañe. Y al decir eso, dice que no la volvió a ver. Desapareció, no la volvió a ver. Y él tenía miedo a subir a los castañares, que como te digo, que la vereda va por el medio, y un castañar a un lado y otro a otro, que como era estrechito, dice, yo lo que tenía miedo, dice, es que me fuera hasta la mano. Porque claro, como hay tantos árboles, y ese era de noche, pues claro, andaba, andaba a paso listo, como ella. Pero dice mi padre que con todo lo que cantaba, que con todo lo que andaba la bestia lista, que con todo, dice, pues allá a la cuesta de la Tortiñosa, ahí la alcanto, pero tampoco. Que hablaba, que dice que no la daba, que no la alcanzaba, y ya está. No, y luego, así, ya te digo, al decir eso es, allí aquella fuente, pues se paró la bestia a beber, da la vuelta a la bestia para que se viera para abajo, y él dice, hoy como, voy a por las castañas, sea lo que el Señor quiera, dice, la Virgen me acompañe. Y dice que al dar un cachín de vuelta, que está al canchar, dice que allí la vio, y luego ya no la volvió a ver. Luego él ya las castañas, es que no volvió de noche ir a por ellas, ¿eh? No, él ya a estas horas ya estaba con las castañas en casa.
¿Os imagináis andar por la noche o al atardecer en esos lugares perdidos de España? Desgraciadamente nosotros vivimos demasiado en la ciudad, estamos encerrados, ¿no? Y que te echen mano, que alguien te pueda echar mano, qué miedo debe ser eso, ¿eh? Debe dar.
Y sobre todo con la valentía, ¿eh? Estamos hablando de gente que no le tenía miedo a nada, que sabía perfectamente distinguir, sí, todos los sonidos de la naturaleza. Nosotros somos incapaces, nos moriríamos de miedo. Que le echaban valor, que eran valientes. ¿Qué debió ver? ¿A qué se enfrentó? Para que al castañar no volviera a ir más por la noche.
Nos vamos de, no sé si quieres decir algo, nos vamos de, cambiamos de escenario.
Sí, fíjate, en estos dos testimonios, de Kika La Rojilla, Julián García, alguien podría pensar, bueno, son testimonios más etnográficos, más folclóricos, ¿no? Sin embargo, son muy similares a los dos testimonios que hemos escuchado anteriormente, que son de personas que viven en ciudad, yeah, que no creen en nada de esto. Y fíjate que hasta ahora hemos escuchado testimonios de personas que ven a estos procesiones de enlutados o enlutados solitarios en caminos, es decir, en zonas abiertas, en zonas rurales, pero en zonas abiertas. Mm. Sin embargo, atención, también hay casos, y bastantes casos, de apariciones de enlutados, no en el exterior, sino en las propias casas de los testigos o dentro de edificios, incluso de edificios oficiales. Si quieres, vamos a escuchar un testimonio. Es María Carrascosa, y esto tiene lugar en el antiguo hospital materno de la Cigüeña, que hoy es la Consejería de Bienestar Social de Valencia. Es decir, un edificio, una zona cerrada, en este caso un edificio oficial, y María Carrascosa allí dentro se encuentra con esto.
Bueno, yo viví experiencias bastante bastante ilógicas. Pues, verás, resulta que todo fue de una forma muy graciosa. Yo fui allí, yo había conocido a la cigüeña en sí, pero desconocía esto de que te mandan un servicio nuevo, te lo enseñan, yo veía al compañero muy nervioso, pero no me explicó ni me dijo nada, ¿no? Entonces, lo increíble fue pues que a las dos o tres noches de estar allí, yo había oído las noches anteriores cosas raras, pero siempre piensas, es mi imaginación, estoy sola, buscas una lógica, ¿no? Pero lo gracioso fue que una de las noches, pues haciendo la ronda, por supuesto, teníamos que hacer, no podíamos parar bastantes rondas, pues oí el llanto de una criatura, ¿no? Y me extrañó muchísimo, entonces, claro, fui para allá y digo, pues esto ha sido alguna broma de algún compañero, esto es alguna tontería. Entonces fui para allá y el llanto de la criatura era claro, entonces pensé si era algún edificio de al lado, pero claro, al lado realmente no había ninguna finca donde yo estaba escuchando el llanto de esa criatura, que es lo que realmente a mí me hizo temblar un poco, ¿no? Pero cuál fue mi sorpresa, que cuando yo salía de ahí, porque claro, cuando yo llegué el llanto cesó. Y cuando yo salía de ahí, pues de una oficina a otra, lo que visualicé fue una imagen clara. O sea, es que no era un espectro, no era una cosa blanca solo. Era una persona, una señorita, una señora, con el pelo largo, morena, y un camisón blanco largo que pasaba de una... Pero andando, o sea, andando. Se visualizaba perfectamente. Sí que no me fijé, no sé si fue el pánico, el terror, tampoco recuerdo exactamente, pero yo creo que lo que era el rostro no lo llegué a ver. Pero que andaba, no es que estuviera volando ni cosas de esas, no. Andaba perfectamente de un lado a otro. No fue mi... Es que no le encontraba lógica, no encontraba coherencia. Lo que pasa es que lo que más me sorprendió fue cuando una vez ya, pues blanca, pues al día siguiente, comentaba esto, pues la gente se burlaba, se reía, hasta que una, dos o tres compañeros ya empezaron a decirme y a confesarme que ellos habían visto muchas más cosas, que habían vivido experiencias muy extrañas.
Programa especial del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, esta noche hablando de Enlutados, un trabajo de campo con montones de experiencias y de testimonios de personas que se han encontrado con ello. A punto de terminar esta hora, Fran, tenemos todavía unos cuantos más, ¿no?
Cerramos con un clásico. Diputación de Granada, calle Mesones número 22. En 1985, quien era vicepresidente de la Diputación, José Luis Medina, le pide a un grupo de investigadores de lo paranormal, el grupo Omega, comandado por Juan Burgos, por Pilar Perry, por Manuel Alcalá, Mariano Carmona y el doctor Galindo, que acudan allí para intentar descubrir qué es lo que está pasando y que durante meses llevaba aterrando a todos los trabajadores de la Diputación de Granada. El caso sale a la luz pública en 1989 y sale con un retrato de un supuesto sacerdote, el padre Benito, que allí tenía el templo y que allí daba misa. ¿Qué es lo que vio Juan Burgos durante una de esas noches y que provocó ese retrato? Nunca se ha oído, pero le vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo.
Estuvimos 3 días en el local investigando todo esto y pudimos tener una experiencia personal, tanto yo como mis colegas, a nivel increíble. Bueno, pues nos disponíamos a poner las cámaras con fotografía infrarroja, magnetofones profesionales de carrete abierto para hacer psicofonías, medidores de campo para medir la alteración energética del volumen del recinto. Yo llevaba este aparato, el medidor de campo, en mis manos, y cuando llegamos a la altura de un muro que se conserva todavía del antiguo convento, de la antigua iglesia, pues saltó un arco voltaico de la pared al aparato. Se cayó y, bueno, después de esto recogimos el aparato, se había estropeado un poquito y nos dispusimos a tomar esa fotografía infrarroja cuando observamos, esto lo pudieron ver las personas que allí habían, una especie de silueta, de monolito, digamos, traslúcido, blanquecino, que se desplazaba del lugar donde saltó el arco hacia uno de los archivos. No tenía ese contorno de una figura humana, miembros y demás, pero sí que era como un monolito. Se entreveía un poco el entorno de la cabeza y concretamente pues uno de los señores que trabajan en el campo del espiritismo pues asombró, se aferró a mí y me dijo, esto es increíble, ¿estás viendo lo que yo? Y pues sí, lo estoy viendo. Nos aproximamos a esta silueta. En este caso, pues, cuando nosotros nos aproximábamos hacia él, se desplazaba para el archivo como receloso de la presencia nuestra. E incluso cuando nosotros intentamos entrar en el archivo, provocó un movimiento de papeles en el archivo. Era una estantería bastante alta, que empezaron a caer papeles, archivos y todo. Y un momento después, esto desapareció.
Enlutados que aparecen en procesiones por los campos, en lugares rurales y ahora dentro de casas, pero hay mucho más, ¿no?, todavía.
Bueno, mucho más, porque hasta ahora hemos escuchado testimonios de personas que los han visto en edificios oficiales, pero también tenemos testimonios de personas que lo han visto en su propia casa e incluso en su propio cuarto.
Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias. Llegan los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Una hora nos queda todavía para disfrutar de la radio aquí en la madrugada, en Radio Nacional. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional. ¿No os confundáis? Y todavía quedan unas cuantas visitas de esos enlutados y alguna que otra sorpresa aquí en este programa especial. No os vayáis, que enseguida regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, después de los servicios informativos, es de nuevo nuestro tiempo. El mundo del misterio vuelve a las ondas, a las antenas de Radio Nacional esta noche para llenarte de visitas de enlutados. Ese primer tema que estamos haciendo en un programa especial lleno de testimonios y de trabajo de campo de nuestros dos compañeros. Y muchos nos preguntabais cómo se llamaban los invitados que tuvimos ayer, sobre todo en la segunda hora. Estuvo Nieves Concostrina, nuestra compañera, hablándonos de historias de muertos. Si no la habéis escuchado, no os lo perdáis. Y en la segunda parte habíamos anunciado la visita de ese indígena Hopi. Roy Littlesand se llama, y Rubén Sofki, un indio, un indígena de las praderas, que llegó aquí para contarnos algo de esa curiosa tribu. Escuchadlo en el podcast si os lo habéis perdido. Como no os perdáis tampoco este programa que estamos haciendo hoy, hablando de enlutados, quedan todavía algunos testimonios, ¿no, Miguel? Antes de pasar a tratar de tener explicaciones, tengo mil preguntas para haceros.
Bueno, vamos con un caso muy especial. Nos situamos en Cádiz, en la llamada Casa del Obispo, que en realidad era un antiguo templo romano, y en donde en los últimos años han tenido lugar toda una serie de apariciones fantasmales. Con una particularidad, que han llegado incluso a dejar huellas, ¿sí?, huellas físicas de su presencia. Es decir, un mito, una leyenda, una tradición que deja huellas. Escuchamos a Germán Garbarino, que es el responsable del museo, de la Casa del Obispo, y que nos contaba, pues bueno, la cantidad de fenómenos de los que fue testigo principal.
Bueno, pues lo que hemos visto desde el principio, que se abrió a la apertura, digamos, público, y se colocaron un sistema de cámaras de seguridad y de domótica, es bien pues que por las noches se nos encendían y apagaban las luces solamente, saltaban las alarmas, el sistema, digamos, de domótica se volvía un poco loco. Y bueno, fue la propia empresa de domótica junto a la de seguridad la que, tras revisar varias veces el programa, pues indagando un poco y observando qué es lo que se veía en estas cámaras de seguridad, pues empezaron a observar que pasaban cosas extrañas. Los equipos estaban todo correcto, y era simplemente pues que en este lugar empezaban a ocurrir o estaban sucediendo, y las cámaras estaban captando fenómenos extraños. Las imágenes se ven todo tipo de efectos, digámoslo, un poco lo más llamativo puede ser la presencia o la silueta de una mujer que, vestida con túnica romana, incluso tapada la cabeza, una túnica, la vemos pasar por delante de las cámaras, incluso haciendo un trayecto, digamos, de una visita como por el edificio. Incluso también vemos a un niño de corta edad, calculamos unos 4 o 5 años, también vestido con un atuendo como si fuera de época romana, incluso que nos ha dejado en una parte del yacimiento muy curioso una huella grabada de un pie infantil, en un material que es acero cortés, que curiosamente no se pueden grabar este tipo de defectos. Se ha quedado impresa en estas chapas de acero cortés, hemos intentado retirarlas varias veces y es imposible retirar, es una cosa bastante curiosa. Y bueno, no es que ocurra todas las noches, pero es bastante habitual a lo largo de la semana ver en varias imágenes donde vemos estos personajes. Vemos también como unas especies de bolas que atraviesan muros y paredes en grandes cantidades unos días, otros días en menos cantidades, aparecen de la nada con mucha fluorescencia, digámoslo así, y desaparecen atravesando paredes. E incluso se han escuchado como frases en un idioma que desconocemos totalmente en la actualidad. Sigue ocurriendo, es una cosa que ocurre bastante habitual.
Este testimonio es increíble, ¿eh? Que incluso la visión de un niño de aspecto romano que deja una huella impresa, qué increíble.
Y todo ello grabado por las cámaras de seguridad, más de 20 cámaras de seguridad, un edificio domotizado, es decir, inteligente, controlado por la informática, en un lugar con 3.000 años de antigüedad, yacimiento Casa del Obispo, que era un antiguo, no templo, sino hospital del sueño, dedicado a los tres dioses, Apolo, Higia y Asclepios. ¿Tú te imaginas que todo esto pase en tu casa?
Prefiero que no.
Pues eso es lo que ocurre en el siguiente caso. Montequinto, una familia, la de la familia García, Mari Carmen y Pedro, tres hijos, se mudan a una nueva casa, un chalet, construido en un lugar donde no había nada, no hay ninguna referencia histórica en ese terreno, y de repente, lo imposible, figuras sombrías, encapuchados, empiezan a deambular por la casa. La escuchamos.
No sé, me gusta leer. Por delante de lo que es la puerta del salón se paseó una figura, pero era como una persona muy delgada, muy alta y como encorvada. incluso la puerta a algún lado, luego para otra, y ya cuando yo quise ser valiente, porque claro, eso te deja paralizado a las 3 de la tarde, en un mega 8, abrí la puerta y allí no había nada.
Y era
para mí iba como con una capucha, iba como cuando tú vas como suspendido, que no vas andando, sino que vas como a ras del suelo, así, ¿no? Y vas así, 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 y encorvado. Y yo lo veía encorvado, pero muerto.
Lo curioso de estos asuntos es que parece que no hay casos, pero cuando empiezas a investigar, empiezas a moverte por ahí, a preguntar a la gente, muchos son ayuda de nuestros oyentes que nos cuentan sus propias experiencias. Es increíble la casuística que hay, ¿eh, Miguel?
Bueno, muchísimo, sí. Y fíjate que uno de los testigos principales de este tipo de fenómenos, y que además son muy oyentes de Espacio en Blanco y suelen escribirnos y llamarnos para contarnos sus experiencias, son los vigilantes de seguridad. Que, bueno, yo creo que es extraño el que no ha vivido algo, o si no ha vivido algún fenómeno extraño, sabe de algún compañero que ha vivido un fenómeno similar.
Bueno, que le saludemos a toda la gente que trabaja por la noche a estas horas controlando la seguridad, sí.
Bueno, sobre el siguiente caso no voy a decir demasiado porque yo creo que el testimonio habla por sí solo. Se llama Javier, es vigilante de seguridad, trabajó hace bastante tiempo en un edificio que era la antigua Casa Cuna de Sevilla, y no hace demasiado que Fran y yo lo hemos podido hablar con él, lo hemos podido entrevistar en nuestro último viaje a Sevilla. Y en uno de los servicios, en esa Casa Cuna, en uno de los servicios de vigilancia, se encuentra con lo siguiente.
Yo relevé a un compañero en la antigua Casa Cuna, en la Casa Cuna de Sevilla, que va porque no quiere seguir allí, que no quiere seguir allí. Cuando yo le pregunto si allí, digo, ostras, aquí. Él estaba de espalda al edificio y yo estaba viendo a una mujer en la ventana, detrás de él, a metro y medio detrás de él. Y le pregunto, digo, este edificio viejo, tú no ves nada, no ha pasado nada nunca aquí. Dice, me dijo que, mira, yo no sé si te estás riendo de mí, pero yo a estas cosas yo le tengo mucho respeto. Dice, tú vienes aquí porque yo me voy, porque el servicio era estupendo. Para una persona que conviva bien con esas cosas, es estupendo. Además, el cliente es el típico cliente que te dice, ¿qué necesita? Yo esta señora yo ya la vi el primer día. Era una mujer como de unos 50 y tantos años, la piel muy blanca, muy con muchas cejas muy pobladas, y vestida como una musulmana o como una monja. Al día siguiente que entraba yo de servicio, las limpiadoras que entraban a las 10 de la noche y salían a las 2, a las 3 de la mañana, nada más verme, me dijeron, verás cuando Sor Candela te vea. Las limpiadoras viven con Sor Candela allí. Claro, ellas cuando están arriba ven perfectamente a la monja moverse por el pasillo. Aquello es de escándalo. Aquello es vigilante que entra, vigilante que la ve.
Mucha gente pudiera pensar que los vigilantes tienen mucho tiempo libre, se pueden imaginar, están aburridos y, bueno, escuchan ruidos y pueden imaginar. Pero lo curioso es que muchos de estos efectos son grabados en cámaras y ahí sí que no hay imaginación que valga. Hay más testimonios, ¿no, Fran?
Y además, normalmente se les invita el silencio, mm-hmm. simplemente por su profesionalidad y el trabajo. Entró el primer día, Javier, en la antigua Casa Cuna de Sevilla o Instituto Internacional San Telmo, reformado, donde está enterrada una monja a la cual hay mucha devoción en Sevilla, como es Sor Candela. No fue la primera vez. Hablabas de cámaras. Fíjate lo que le pasó con cámaras y fantasmas a Javier.
El cliente, el dueño de aquello, pues tiene una persona dedicada a nosotros. Y este señor, pues un día me preguntó, nunca nadie visiona las cámaras, pero ya te digo que esta gente se lo curra. Entonces me dijo, dice, oye, tú eres religioso, ¿no? Y yo, hombre, le dije que sí, era verdad. Yo soy una persona creyente, lo que pasa es que no soy católico, ni cristiano. Dice, no, es que te veo que te he puesto un sillón en la habitación de seguridad, un sillón cómodo, de piel negra, nuevo, un sillón, y tú no estás ahí nunca. Yo te veo andando por el parque, pero por un parquecito que hay delante del edificio, pero observo que el otro día te quedaste mirando como a la Virgen y que hablaste, le hablabas a la Virgen. Y en realidad lo que ocurrió fue que estaba yo sentado en un banco de allí, debajo de las palmeras, al lado de... Tienen hecho allí como una especie de cueva y dentro han puesto una Virgen, ¿no? Y yo estaba ahí sentado en el banco y de buena primera veo pero así como suena, veo que baja la monja por la escalera del edificio que yo tengo cerrado, que del edificio no puede salir nadie. Veo que baja la monja con un niño a cada mano, baja la escalera y cuando llega a la altura mía me dice, buenas noches, hijo. Claro, yo le contesté, me levanté y fui a preguntarle, pero ella no se vuelve, ella no me contesta, ella, como si ya a partir de ese momento yo ya no existiera, ya ella no me ve a mí. Y eso era lo que vio él por las cámaras. Sí, sí, todo igual. Lleva encima del hábito un delantal blanco, con dos niños, uno a cada mano. Uno, 7 metros, a lo mejor 6 o 7 metros. Algo tenue si era, como si bajara un punto de tono de color, y los niños igual. Pantalones cortos, sí te puedo decir, pantalones cortos, calcetines, no te puedo decir. Yo no me fijé en los niños, la verdad. Sé que llevaba un niño a cada lado, pero no, miedo,
¿cómo
miedo?
¿Cómo es eso?
Y te dice buenas noches,
hijo. Buenas hijo. Noches, hijo. El último caso que te traemos.
Testimonio tópico por ahora.
Tópico y típico, y seguramente muchos de los oyentes de Radio Nacional de España, de la familia de Espacio en Blanco, lo habrán vivido. Que nos lo cuenten, que nos escriban o que nos llamen por teléfono para seguir investigando y reinvestigando casos. Rafael Ruiz Liébana contaba con 7 años de edad. Él vivía en una corral en el barrio de La Trinidad, en Málaga. Hoy tiene 72 años, es un popular y reconocido y conocido escultor imaginero malagueño. Vivieron en esa corrala una serie de fenómenos extraños. Siempre que había una bruja, una medium que hacía sesiones un tanto extrañas, y cada vez que esa persona realizaba esas sesiones, ocurría lo imposible y se producía lo imposible. Le escuchamos.
Yo recuerdo que una noche, en la noche, claro, era el único servicio que había allí, ¿no? Yo me acuerdo que yo fui allí al servicio y de pronto se abre la puerta y aquello con un fantasma allí, yo pegué un grito, salí corriendo y mi padre, a ver si se entra, y allí no había nadie, ¿sabes? Y eso lo vi yo perfectamente.
Y se abrió de golpe ahí.
Sí, sí, la puerta hizo zim, bum, y una figura allí. Claro, yo todavía me se ponen los pelos de punta del susto que yo cogí, ¿sabes? Y claro, yo te puedo imaginar, yo salí para mi casa gritando, llorando, mi padre fue a ver lo que pasaba y allí no, nada, 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 nada.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y
a partir de las 2.
Una cita apasionante con el
misterio. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
El espacio en blanco abierto para ti aquí en Radio Nacional esta noche. Tratando, bueno, hemos recibido la visita de unos cuantos enlutados y algunas cortes de estas extrañas. Tratemos de sacar conclusiones. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se aparece? ¿Son muertos? ¿Son compañías? ¿Santas compañías?
Yo no tengo ningún tipo de duda de que son parte de. Descartado el fraude, el negocio, el delirio, la fantasía, son casos auténticos que nos muestran otra realidad. Una realidad que yo pude vivir. Octubre del 2005, haciendo un reportaje televisivo en Belchite, tras 2 noches de investigación, intentando recoger esos sonidos de la guerra, junto con otro vigilante, pude ver la aparición o pude vivir y experimentar lo que es encontrarte con un ser enlutado entrando por la iglesia de San Agustín. Los dos vimos lo mismo en el mismo momento, pero no nos lo contamos hasta horas más tarde, cuando amanecía. A ese día comprendí que lo que hemos escuchado esta noche a muchas personas. Habría diferentes teorías. Tenemos desde la teoría de la impregnación, postulada por Meyers a principios del siglo XX, cuando la ciencia empezó a investigar lo que ocurría en las casas encantadas, es decir, las emociones quedan registradas en los lugares y se produce una especie de memoria dinámica, un bucle. Tendríamos la teoría trascendente, es decir, esa creencia en el más allá, en la vida después de la muerte, y personas que, bueno, nos dan un mensaje, una advertencia. Incluso habría diferentes aspectos. Tendríamos el espectro y el fantasma, que son las clasificaciones que hacen los expertos en parapsicología. Es decir, el espectro es aquel ser enlutado, resplandeciente, sombrío, que hace siempre el mismo recorrido.
Y que no interacciona.
Y que no interactúa con el testigo, mientras que el fantasma sí. Le da un mensaje, deja una huella. Y por último, una teoría que barajamos Pedrero y yo, que es la teoría de Planilandia. ¿Y qué es Planilandia? Pues los nuevos conceptos de realidad y de la física cuántica que conocemos.
Espera, que ahora no lo explicas.
Buenas
¿Qué es eso de Planilandia, Miguel?
Bueno, vamos a ver. Es decir, estamos hablando de una serie de fenómenos que yo creo que no son tan diferentes. OVNIs, apariciones marianas, apariciones espectrales, teleportaciones.
Tú al final llevas todo a tu campo. Los OVNIs.
Es la teoría Planilandia.
No. ¿Qué va? Es que, ¿por qué creo que los testimonios que acabamos de escuchar en realidad sí vieron algo? Es decir, algo real o al menos real para ellos. Es decir, me explico, que hay un estímulo externo al propio testigo. Es más, me voy a tirar a la piscina. Yo creo que ese estímulo externo es de origen no humano.
¿Y por qué? No humano.
No humano. ¿Por qué digo esto? Porque en todos estos casos que aparentemente son tan diferentes, que uno estudia el campo de la ufología, otro el de la antropología, otro el de la parapsicología, tienen una serie de características comunes tremendamente claras. Si haces una tabla de características comunes de esas apariciones, la realidad es que no son tan diferentes. Sobre todo está ese factor Oz, ¿no? Tan típico.
Oz.
Sí, por el mundo de Oz, ¿no? El mago de Oz. Es decir, ese factor en el que parece que entra otra realidad en esta. El silencio, una sensación extraña, una sensación de pesadez, etcétera, etcétera. Digo, es como si entrase otra realidad en la nuestra. Imagínate que de pronto, Miguel, tú descubres en tu casa, abres un cajón y descubres un folio en blanco. Y ese folio descubres que está habitado. Es decir, has descubierto un planeta con vida inteligente, pero está habitado...
En dos dimensiones.
Por unos seres que simplemente viven en dos dimensiones. Es decir, tú para ellos, ¿qué eres? Dios. Es decir, tú puedes observar todo lo que hacen esos seres bidimensionales y ellos jamás te pueden ver a ti. Es más, tú puedes interaccionar con su mundo. Probablemente no puedas darles un mensaje claro, ¿no? Decirle quién eres tú, porque no lo comprenderían. Los habitantes de Planilandia no se pueden ni siquiera imaginar de que existen seres con tres dimensiones, que tú te llamas Miguel Blanco y tienes cabeza, tronco y extremidades. Para ello eso es imposible de comprender porque está fuera de su realidad espaciotemporal. Tú puedes interactuar con ellos. ¿Cómo? Si en un momento determinado tú pones tu dedo o tu mano en el folio, ¿qué verán los habitantes de Planilandia? Simplemente que de pronto surge de la nada algo tremendamente extraño, para ellos sería un objeto volador no identificado, tu mano sería un ovni, y en un momento determinado tú quitas esa mano y los habitantes de Planilandia lo único que ven es que ese ovni desaparece instantáneamente. Es decir, pluf, en un visto y no visto. Esto es precisamente lo que cuentan los testigos de ovnis, de apariciones marianas, de encuentros con fantasmas. Es decir, de pronto entra en esta realidad otro mundo, el ovni, el fantasma, la virgen, el espíritu, me da exactamente igual, y en un instante desaparece, se desmaterializa. Es como si otra realidad, las inteligencias de otro universo, de 4, 5, 6, 7, 10, 26 dimensiones, vaya usted a saber qué, interaccionan con nuestro mundo y de pronto vuelven al suyo. Exactamente lo mismo que pasa, exactamente el mismo contacto que tú haces con los miembros de Planilandia cuando apoyas esa mano y de pronto la separas del folio.
¿Y así se podrían explicar esas visitas extraterrestres?
Algunas cosas. Estábamos hablando de que podemos dar por válida la teoría de la impregnación, aunque no la podamos demostrar. Es decir, esa memoria dinámica, ese bucle, esas emociones quedan condensadas y se repite. Hay casos, multitud de casos. Un buen ejemplo de lo que hemos escuchado esta noche sería la dama blanca de la cigüeña. Esa dama que pasea, que María Carrascosa observa en el antiguo hospital materno, como si estuviese condensado. Lo que pasa es que no se pueden ni medir, ni tocar, ni se pueden llevar al laboratorio. Había teorías como la de la trascendencia, es decir...
Seres del más allá
que dan un mensaje, no siempre y no tan habitual, un mensaje muy concreto, y habría experiencias o casos que cuadrarían dentro de la teoría que tenemos, sí, de Planilandia.
Fíjate, algo fascinante.
Terminamos, ¿eh?
Sí, terminamos.
Está esperando Bianca Atwood de la I, que nos quiere contar cosas que tienen que ver con la ciencia de este mundo.
Yo creo que esto viene muy a cuento a lo que estamos comentando. Tú sabes que hay relatos recopilados en textos escritos del siglo XIX, 1835, 1886, 1884, que relacionan las apariciones de luces voladoras en Galicia con la Santa Compañía. Es decir, la gente interpreta esas luces que vuelan con la Santa Compañía. Y el primer testimonio procede de un británico, Mr. Borro era un viajero, vendedor de Biblias, que en 1835 llega a Galicia y se encuentra con el testimonio de su guía, que le dice que no, esa noche no quiere viajar porque hay niebla, y él no hace demasiado tiempo se ha encontrado con unas luces voladoras muy extrañas cuando iba caminando por una corredoira con unas mujeres, que todos se echaron a tierra, porque obviamente eso era la Santa Compañía, y que la Santa Compañía de vez en cuando vuela. 1876.
Está llegando, ¿lo estás escuchando? Nos está diciendo que tenemos que marchar.
Vale, bueno, pues lo dejo ahí.
Termina, si quieres.
No, pues mira, 1886, Almanaque de Galicia, el escritor Claudio Cubeiro recoge testimonios de luces voladoras que identifica con la Santa Compañía. Marcial Valladares, Diccionario Gallego-Castellano, 1884, vincula otra vez luces voladoras con la Santa Compañía.
Terminamos, ponemos un punto y seguido en esta historia de los enlutados, con un montón de experiencias. Buen trabajo, gracias Miguel, gracias Fran. Seguiremos haciendo especiales, sobre todo también con la ayuda de nuestros oyentes que nos cuentan sus propias
experiencias. Que nos escriban,
¿no? que nos escriban y que nos llamen.
espacioenblanco@rtve.es es nuestro punto de contacto en internet. Entrando en la página web también hay más datos. Seguiremos, gracias.
Buenas Hasta noches, sed felices, sed feliz.
Nosotros seguimos, hay más temas que esta noche queremos proponeros. Decíamos que llegaba Bianca Atwell, una persona que desde hace tiempo se dedica a divulgar la ciencia con un tema que se llama la noósfera. Tiene que ver un poco con lo que hemos hablado. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Esto es Radio Nacional de España aquí en el Espacio en Blanco.
Nuestro siguiente tema nos lleva a conocer un concepto denominado noósfera. Noósfera, del griego noos, inteligencia, y esfera. Es definido por el diccionario de la Real Academia Española como el conjunto de los seres inteligentes con el medio en que viven. Para Teilhard, la evolución tiene tres fases o etapas: la geosfera o evolución geológica, la biosfera o evolución biológica y la noosfera o evolución de la conciencia universal. Esta última, conducida por la humanidad, alcanzará la última etapa de la evolución en la cristosfera. Para muchos, el proceso de transformación del planeta, junto a los seres vivos que cohabitan en él, está a punto de cumplirse. De ser así, estamos a punto de vivir una de las mayores revoluciones de la vida del ser humano y del planeta. Pero dejemos que nuestra invitada nos cuente algo más sobre todos estos conceptos.
Pues esta música nos lleva a descubrir nuevos paradigmas y a tratar de discernir si nuestro planeta es un ser vivo, como dicen muchos. Para ello tenemos una invitada especial, Bianca Atwell. Buenas noches, Bianca.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien,
me había quedado medio sin voz hablando contigo, pero parece que la estoy recuperando.
Ah, que te pones nervioso, ¿eh?, cuando hablas conmigo.
Sí, ¿lo notaste cuando estuvimos en Albacete? ¿Lo notaste?
Pues sí, sí, ay, te temblaba todo, pero esas cosas no las vamos a contar en la radio, ¿no?
No, bueno. Es que soy tímido, ya sabes. Déjame que te presente, ¿vale? Artista multimedia, articulista, divulgadora, científica del nuevo paradigma, lleva un montón de años dando vueltas por ahí, hablando de ciencia y espíritu, tratando de aunar esas dos cosas. Y alguna vez ha estado en nuestro programa también. Y ha sacado un libro, vas a editar un libro, espera, que se llama, ¿cómo se llama?
Se llama Entra en la mente del planeta Tierra, descubre la noósfera, que ya está editado en España, ya está en todas las librerías, y se va a editar en 16 países de habla hispana.
Qué chulo. Bianca, ¿qué está pasando en nuestro planeta? ¿Qué ocurre en este momento en el mundo? Estamos viviendo un momento, para muchos crítico, para otra gente no es consciente de lo que está ocurriendo. ¿Qué sucede?
Pues bueno, el cambio climático que estamos experimentando es un ciclo natural que el planeta ya ha vivido muchas veces. y responde también a un cambio cósmico. Estamos circulando ahora, el sistema solar está circulando por una zona de la galaxia que está altamente magnetizada, y esto está produciendo cambios en todo el sistema solar, todos los climas, las atmósferas de los planetas y sus campos magnéticos han cambiado en los últimos años. Y como nosotros vivimos en la biosfera, que es una de las zonas de la Tierra donde está todo lo vivo, pues respondemos a estos cambios, respondemos con cambios adaptativos, nuestra especie se adapta.
Hace poco, en otra entrevista que te hicimos, tú mantenías que el cambio climático no estaba producido por el ser humano, es decir, no estamos machacando el planeta con tanta contaminación, los desechos, etcétera, etcétera. ¿Esto es un proceso natural que estamos viviendo de cambio climático?
Sí, lo estamos machacando, pero, a ver, el cambio climático tiene un origen natural, es decir, las mismas condiciones atmosféricas que estamos teniendo en este momento ya se repitieron varias veces, aun cuando el hombre todavía no estaba sobre el planeta. Un poco lo que yo cuento en mi libro y que lo he dicho varias veces en la radio es que una cosa es que el hombre contamine y otra cosa es que nos veamos a nosotros mismos como el cáncer del planeta, como los destructores del planeta, cuando en realidad existen otras fuentes de contaminación muy potentes,
por ejemplo,
originadas por la Tierra misma. Es decir, cuando un volcán hace erupción, arroja a la atmósfera una cantidad de gases tóxicos impresionantes, cuando hay un terremoto se mueren muchísimas especies, cuando hay un tsunami también. Sin embargo, tendemos a pensar que solamente nosotros somos los destructores. En la naturaleza hay energías creativas y energías destructoras, y en ese baile entre estas dos fuerzas de la naturaleza es donde surge la vida. Nosotros nos tocó el papel de depredadores, somos una especie que depreda y contribuimos, por supuesto, a muchos factores destructivos. Pero el tema de que asumamos la culpabilidad, que no es igual a la responsabilidad, es decir, yo no llamo humanidad a cuatro empresas multinacionales que se cargan la naturaleza para llenar sus arcas. El ser humano en su naturaleza no contamina, es respetuoso del medio ambiente y lo puedes ver en cualquier cultura que esté fuera de la civilización, que aún vive en estado natural, que el humano respeta la naturaleza y vive en armonía con ella. Es un tema de que estos grandes poderes, estas grandes multinacionales, no somos toda la humanidad, pero también está la estrategia de hacernos culpables, porque claro, somos nosotros los que pagamos el negocio del Climagate, ¿no? No le podemos atribuir el cambio climático actual a la Tierra solamente a la acción del hombre.
Déjame que hagamos una mínima pausa.
Vale.
En todo este proceso, Bianca, parece que el sol, ya lo decían también los mayas alrededor de este tiempo, tiene un papel protagonista, ¿no? Dices en alguno de tus escritos que el sol ha aumentado el campo magnético un 230% desde el año 1900. ¿Es así? ¿Ha aumentado tanto?
Sí, todos los astros del sistema solar han cambiado sus campos magnéticos. Eso es algo totalmente natural. Y la Tierra, por el contrario, ha debilitado su magnetosfera. Chan, 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 chan.
¿Y eso qué significa?
La magnetosfera es el campo magnético que nos protege de los rayos solares, de diversos rayos cósmicos como los rayos gamma, y también nos defiende de meteoritos y asteroides. Lo que llama la atención es que el ciclo solar llega a su máximo cada 11 años, y esto coincide con el 2012-2013, donde la actividad solar ha ido aumentando y llegará a su pico en estos tiempos, ¿no?
Sí.
Entre este año y entre el año que viene y el 2013. Y bueno, el sol, cuando aumenta su actividad, tiene tormentas solares y el planeta plasma que envía la Tierra, aparte de ayudarnos a evolucionar, produce cambios en la Tierra y en todas las especies vivas. Mm. Y la magnetosfera es la que frena un poco el embate del Sol.
Ya. ¿No? Y se plantea o se prevé que sea una tormenta tan grande que pueda provocar incluso catástrofes, cambios climáticos, cambios radicales?
Sí, sí. Ya hemos tenido tormentas de estas en nuestra historia. Lo que pasa que la humanidad no era tan dependiente de la tecnología. Ajá. Y la mayoría de los aparatos que estamos utilizando en la actualidad están sustentados en la energía y las ondas electromagnéticas. Una tormenta solar muy fuerte podría hacer colapsar todos esos sistemas. Podría ser una verdadera catástrofe. Pero no sabemos cómo la Tierra va a reaccionar. Podemos quedarnos con 5 o 6 días sin luz. De hecho, en los parlamentos ya se está hablando de tomar medidas de protección. Uh-huh. En todo el mundo y en el Parlamento Europeo también se ha planteado el tema, justamente por esta dependencia atroz que tenemos de la energía, ¿no?
Y esto no tiene nada que ver con las profecías mayas ni con ningún otro tipo de profecía, sino que son datos científicos.
Son datos científicos. Los mayas lo que han dejado es una demostración de que tenían una gran capacidad de observación de la dinámica cósmica, ¿no? Tenían una gran sabiduría, estudiaban mucho los movimientos de los astros porque, bueno, eso les ayudaba a desarrollar su tecnología agrícola, sobre todo. Mm. Pero son sorprendentes los calendarios porque anticipan eventos cósmicos mucho más allá de la época en la que ellos vivían. Es decir, por ejemplo, el próximo tránsito de Venus, que va a ser el 6 de junio del 2012, que es cuando Venus pasa entre la Tierra y el Sol, los mayas ya lo tienen reflejado en su calendario, ¿no? Uh-huh.
Pero los datos que tú das acerca de esa probable y supuesta tormenta solar son científicos.
Sí, sí, es la NASA ha hecho una predicción, el NOAA, que observa la climatología espacial, está esperando que llegue el máximo solar, ¿no? Este año hemos tenido muchas tormentas geomagnéticas. Uh-huh. Hemos tenido aproximadamente 1 o 2 por mes en el último año, porque claro, ya estamos en el máximo, ¿no? Uh-huh.
Tú cada vez que vienes al programa, Bianca, no vienes a darnos, no sé si buenas noticias, vienes a desestabilizarnos, ¿no? Te gusta, eres un poco mala en ese sentido.
No, pero yo estoy muy lejos de,
lo sé,
de todo el catastrofismo y todo este asunto, sino que siempre el Sol ha sido un factor evolutivo para la vida en el planeta. Mm,
déjame que terminemos un poco, veamos otros aspectos. Hablas también de que el ser humano que vive en esta sociedad lo hacen dependiente y esclavo, ¿no? Material, mecánica, biológica, mentalmente, y que destropean nuestras defensas, sobre todo a los niños, a través de las vacunas.
Pues las vacunas, el tema que tienen es que el niño cuando nace empieza a desarrollar su aparato inmunológico, su sistema inmunológico. Hasta los 11 años es un aparato prácticamente perfecto que lo prepara para todo tipo de infecciones y virus. Y bueno, el niño tiene que estar en contacto con bacterias y con virus para crear sus propias defensas, pero al inyectarnos vacunas, lo que sucede es que se altera el sistema inmunológico y ya no se permite la actividad propia diseñada por la naturaleza en ese cuerpo, sino que hay una intervención en su funcionamiento que en muchos casos no nos está preparando para defendernos de los virus, sino para hacer el sistema inmunológico más débil frente a ciertos virus, porque hay virus que al atacarnos crean defensas para otros virus más peligrosos, o para infecciones bacterianas. Mm. Vos fíjate que los bebés cuando son niños, suelen comer tierra, ¿no?
Sí.
Y lo hacen de una manera instintiva, porque en la tierra adquieren defensas y adquieren bacterias que refuerzan su sistema inmunológico, ¿no?
Ajá. Y dices que quizá este tipo de actuación, que no vamos a criticar ni estamos diciendo nada en ese sentido, puede hacernos dependientes del negocio de la enfermedad. Es decir, que tras de todo eso puede haber una maniobra extraña.
Lamentablemente la industria farmacéutica son grandes corporaciones y las corporaciones no tienen mucha ética, sino que su objetivo y su misión es producir y ganar dinero, ¿no? Mm. Entonces a la industria farmacéutica no le conviene que estemos sanos, sino que le conviene generar una cronicidad en las enfermedades. Yeah. De hecho, en la mayoría de los congresos que estoy yendo están apareciendo personas declarando que realmente los medicamentos no curan, sino que van a la resolución del síntoma y no al origen de la enfermedad. Entonces, desaparece el síntoma, pero el proceso de enfermedad sigue subyacente y avanzando. Mm. Por suerte, estamos volviendo a la medicina natural, que fue la medicina que se usó toda la vida, desde hace miles de años, la medicina de las plantas y la medicina basada en el sonido y en la manipulación de la energía a través de la naturopatía y la bioterapia, ¿no? Que son métodos que se han usado siempre y que han trabajado en el origen de la enfermedad.
Ya. Mucha gente se va a enfadar seguramente contigo, con nosotros. Déjame que te pregunte otra cosa. Quizá por eso de vez en cuando surgen todas esas noticias tremendas de la gripe de no sé qué, la gripe B, la gripe C, la 14, la 16, la de los pollos, la de los cerdos, y que son altamente mortales, para meternos miedo y que sigamos
dependiendo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en cómo percibimos la información, ¿no? Yo me he dado cuenta que toda esta onda conspiranoica que hay nos lleva solamente a enterarnos del gran poder que tienen de manipularnos, pero no nos ofrecen ninguna solución. Entonces, finalmente, lo que están haciendo es seguir generando miedo. Es decir, a mí me están... Es como un desfile militar. Te muestro el poder que tengo, ¿no? En contraposición a eso, hay mucha gente que está trabajando para darnos las opciones ante esos poderes de los intereses de las multinacionales. Uh-huh. Opciones que están a nuestro alcance y que podemos utilizar. Y también creo que hay que ser un poco prudentes en cómo manejamos la información, porque no estoy diciendo que las vacunas sean malas ni que la medicina de la farmacopea sea mala en su totalidad, no, por supuesto, sino que podemos también tener a la mano otras alternativas más naturales, con menos efectos colaterales, y utilizar los medicamentos en los casos realmente de gravedad o cuando tengan que ser utilizados,
¿no? Estás bien que hagas esa matización.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Estás conectado con Bianca Adwell. Que...
Te contaba que en un caso muy, muy cotidiano y muy normal, por ejemplo el caso de la acidez estomacal, yo estuve años con acidez. Y yo tomaba los antiácidos de la farmacopea y el problema no se solucionaba. Hasta que una abuela alemana, mi suegra, me dijo, pues tómate un té de salvia por la mañana en ayunas y a la noche cuando te vas a dormir, y desapareció la acidez.
Ya. Hay remedios naturales para muchos de nuestros males. Déjame que sigamos dando más perlitas de este puzzle en el que estamos metidos. Dices que la glándula pineal... tiene un especial funcionamiento que quizá no hemos llegado a comprender dentro del ser humano. ¿Dónde está? ¿Qué es la glándula pineal y para qué sirve?
Bueno, la glándula pineal es una maquinita maravillosa, molecular, que está situada en la zona más protegida del cerebro, en el centro del cerebro.
Ajá. Es un órgano, no es una máquina, ¿no?
Sí, yo digo máquina molecular, ¿no? Vale. Es un órgano, es una glándula que segrega dos sustancias melatonina y dimetiltriptamina, que es el alucinógeno más potente que conoce el ser humano, ¿no? Esta glándula tiene pequeños cristales de apatita dentro, que son cristales con una propiedad de recepción de ondas electromagnéticas. Y lo que hace es captar la vibración de la Tierra, que se llama resonancia Schumann, que es el campo de vibración en el que nosotros vivimos, y sincroniza al cuerpo con esa vibración. Y a través de esa sincronización se producen nuestros ritmos circadianos, es decir, que es el planeta Tierra el que regula nuestros ritmos vitales.
Eso sí.
Cuando nos vamos a dormir, cuando nos vamos a reproducir, a través de la segregación de distintas sustancias. Es decir, que si la frecuencia va de 7 a 8 durante el día, pues segregaremos melatonina, si aumenta segregaremos DMT, y cada una de esas sustancias va a determinar acciones que realiza el cuerpo, como despertarnos, irnos a dormir, reproducirnos o entrar en un estado de entre la vigilia y el sueño, ¿no? Que es cuando más se produce DMT.
Ya, eso significa que estamos íntimamente relacionados con el planeta Tierra, aunque no somos conscientes de ello, ¿no? Con sus ritmos.
Estamos en simbiosis con ella.
Ajá. Hablando de simbiosis, hay una forma, lo escuchamos en algún congreso, no sé si fue el año pasado cuando estuvimos juntos, ¿el ser humano puede realizar la fotosíntesis?
Sí, es lógico que lo haga, ¿no? El doctor Arturo Solís Herrera, un oftalmólogo mexicano,
sí,
estaba estudiando cómo curar la ceguera y por serendipia, por una casualidad, se dio cuenta que la melanina, tomaba energía del sol. Y se la daba a las células, ¿no? Es lo mismo que los vegetales hacen con la clorofila. Nosotros los humanos lo hacemos a través de la melanina. Y este doctor siguió investigando la melanina y logró inventar una batería que dura más de 100 años, que es la BatGen, que está hecha con melanina sintética. La BatGen hace andar bicicletas, sillas de ruedas. Ahora el doctor tiene la idea de fabricar un coche.
Sí,
imagínate, no necesitaría absolutamente nada más que una batería y la energía sería una energía que duraría 100 años.
Qué curioso. Y eso lo extraemos del sol, como hacen quizás las plantas, y eso puede demostrar que haya individuos que llevan montones de años simplemente sin comer, simplemente alimentándose del sol.
Claro, eso podría demostrarlo, pero para eso se necesita un proceso muy largo de readaptación, porque las células ahora no están completamente alimentadas por la luz solar, sino que también comen nutrientes que les damos a través de los alimentos y de las bebidas. Entonces, para acostumbrar a comer solamente del sol, el individuo tiene que hacer un proceso muy largo de prácticas. Y es una práctica que yo considero un poco peligrosa, sobre todo en épocas de cambios como la que estamos teniendo, porque si en el lugar donde tú vives hay 3 o 4 días de oscuridad porque el volcán ha arrojado cenizas a la atmósfera y entonces no se ve el sol, esa persona no puede empezar a comer de un día para el otro.
Ya. Pero la posibilidad está planteada y se puede realizar, ¿verdad?
Sí, porque nuestras células tienen mucha memoria y nosotros en algún momento en nuestra evolución fuimos algas fotosintéticas, comíamos solamente del sol. Así que nuestras células recuerdan ese estado del organismo. Pero ya te digo, se necesita una práctica muy intensa en la que hay que tener cuidado, ¿no?
A punto de terminar, Bianca, es curioso, tu libro se llama Noosfera. La noosfera es, no sé, la mente del planeta, ¿qué es? ¿Cómo se podría definir?
La noosfera es un campo de información no local, no está ubicado en el cerebro, sino que es una conciencia compartida y es una de las fases probablemente de evolución de la Tierra, que al ser un organismo se fue haciendo cada vez más complejo. Pensá que hace 4.500 millones de años la Tierra era una roca. y ha ido evolucionando y ha creado su geosfera, su biosfera, su atmósfera y el campo magnético, ¿no? Se ha convertido en un ser sintiente, y para procesar toda esa información y distribuirla en todo el sistema se necesita de un campo de transmisión de información. A ese campo se le llama la noosfera.
Ya. ¿Y el ser humano puede conectar con ella, con ese campo de información?
Claro, claro. Nuestra mente está 24 horas conectada a la noosfera. Es una mente global, una mente compartida.
Ya. Y sin embargo parece que con todos estos cambios que algunos están avecinando desde el punto de vista positivo, parece que va a haber un salto y nos vamos a convertir de Homo sapiens a Homo noosfericus, ¿lo llamas tú?
Sí, esta transición se está viendo por algunos síntomas. Vos fíjate que en los últimos años hemos desarrollado unos sistemas de comunicación tremendos a través de las redes satelitales, de la telefonía, del cableado de fibra óptica. Y estas redes de comunicación tienen una tendencia a que la información circule en tiempo real, ¿eh? Y esto nos lleva a la sincronización. Y la sincronización es uno de los procesos que tiene la naturaleza para hacer evolucionar a las especies a través de la masa crítica, que es que cuando un número de individuos de una especie ya ha aprendido algo nuevo que le sirve para su supervivencia, se transmite esa información sincronizadamente a toda la especie, más allá de la distancia en la que estén los individuos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el surgimiento de la tecnosfera, que es toda esta red de comunicación que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando, es el paso previo a esta sincronización. Creo que estamos por evolucionar.
Ojalá sea así.
De hacer un salto evolutivo. Ojalá. Coincide también con el máximo solar, así que bueno, es un tiempo fascinante, ¿no?
Dice Bianca Atwell, habrá un salto del Homo sapiens al Homo noosféricus y se acabarán las guerras y el sufrimiento. Ojalá sea pronto y lo podamos ver participando en ese cambio, en ese movimiento de conciencia que se está dando en el planeta. Danos esa dirección tuya, Bianca.
BiancaAtwell.com.
BiancaAtwell.com. Gracias, Bianca. ¿El libro se llama?
Entra en la mente del planeta Tierra, descubre la noosfera.
Gracias por habernos dejado entrar en tu mente y haber compartido un ratito de ese tiempo.
Gracias a ti.
Espero,
hasta la próxima.
Espero verte en cualquier otra aventura, ¿vale?
Chao.
Un beso grande. Hasta luego.
Mahoney.
No se vaya.
Mi niña.
No estoy preparada. No quiero que se vaya.
Lo siento. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. No te pido que te alegres de que me tenga que ir. Solo te pido que pases página, que continúes leyendo y des paso a la siguiente historia. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala.
Hoy terminamos, concluyen estas dos citas del Espacio en Blanco, estas cuatro horas que hemos hecho a lo largo del fin de semana. Ojalá os hayan gustado las visitas que hemos tenido, toda esa gente venida desde el otro lado del mar, esa gente que nos hablaba de la tradición Hopi y estos fantasmas y enlutados que han visitado esta noche el programa. Los saludos de Rodrigo Vázquez de Prada, nuestro técnico, y de todo el equipo. Disfrutar de la semana. Y recordar que tenemos una próxima cita a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, en la madrugada del viernes al sábado, aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Feliz semana, que sigáis en esta sintonía en esta casa, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.
Nuragesis mis andares, he mi hija.